En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en los micrófonos a Ana Grau. Ella es periodista, pero también ha actuado en la política, en el Partido Ciudadanos en Barcelona, creo, y si no, no lo explicas. Y bueno, con tu trayectoria y tu currículum, que entre otras cosas, voy a describir ahora los medios para los que has trabajado, y entonces para la gente va a ser muy difícil ubicarte, porque has estado en Radio Televisión Española, en Telemadrid, en La Sexta, en Es Radio, en Cadena Ser, en Onda Cero y en Onda Madrid. O sea que, ¿qué has hecho para que todos te acepten, ¿no? Porque es un currículum llamativo este.
Bueno, a ver, también se puede ver al revés, que he hecho a lo mejor para que todos me rechacen. No, a ver, yo digamos, como sabéis, el periodismo es una suma de trabajos más fijos y menos fijos. Yo los trabajos más importantes que he hecho a lo largo de mi carrera, yo fui delegada en Madrid del diario Avui, un diario que muy catalanista. En un momento yo escribí ahí que no hacía falta ser independentista, ni anti-español, ni nada. Luego me fui a Nueva York, fui corresponsal del diario ABC y bueno, en otros medios más bien he mantenido colaboraciones y sí que es verdad que debo admitir que ha habido épocas de todo, porque como yo tengo, me equivocaré o acertaré, pero tengo la tendencia a hacer lo que pienso, pues ha habido épocas que lo que pienso estaba más apreciado en unos medios que en otros. Pero bueno, yo por eso siempre recomiendo a la audiencia, a los consumidores de información, que diversifiquen sus fuentes de información. No se informen siempre por un solo medio, y menos en España, que el periodismo ahora mismo está como está, y así pueden tener una visión más abierta y más plural de la realidad.
Sí, bueno, ahora que hablamos de periodismo y España, bueno, no sé si preguntarte sobre cómo interpretas, porque ya un poco lo has adelantado, la visión que tienen muchos medios sobre los problemas regionales de Israel, pero ahora mismo estamos en un momento en el cual Israel está librando una guerra que tenía en mente y tenía prometida, porque se la habían prometido a él hace decenios, ¿no? Es decir, siempre se habla del símil de la cabeza del pulpo, de la serpiente o lo que sea, porque tenía guerras contra Hamas, contra Hezbollah, después los hutíes, los sirios, las milicias proiraníes, pero ahora está esta batalla directamente con Irán. ¿Cómo lo interpretas tú desde tu visión como periodista que conoces este proceso de muchos años?
Bueno, yo para empezar me gustaría clarificar, yo no soy judía, pero siempre he apoyado evidentemente el derecho de Israel a existir y a defenderse. Y además, bueno, debo admitir que llevo años intentando compensar el antisemitismo rampante, que bueno, que en mi opinión de manera muy preocupante, pues se está apoderando de esferas intelectuales, académicas y periodísticas en mi país, en España. En España siempre ha habido una tendencia histórica al antisemitismo, pero también se había compensado. Por ejemplo, yo soy catalana, en Cataluña había una sensibilidad especial hacia Israel. Cataluña debe mucho, bueno, toda España debe mucho a Israel, pero Cataluña más. Israel organizó la seguridad de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Israel ha sido siempre muy generoso con nosotros, ignorando a veces pues un cierto doble discurso, o sea, pues que nuestras élites a veces se permitían pues una cierta tolerancia hacia el discurso antisemita, cuando luego por la puerta de atrás pedían ayuda a los servicios militares y defensivos israelíes para construir nuestro propio servicio secreto, nuestra propia defensa, etcétera. Bueno, yo siempre tengo un gran interés por Israel, siempre lo he sentido muy cercano y creo que me he dedicado a estudiar, sin ser una experta, este tema más que la mayoría de mis colegas, que sinceramente creo que están haciendo, por decirlo amablemente, el ridículo muchas veces comentando esta cuestión. Yo creo que Israel libra una guerra híbrida con Irán como mínimo desde el año 1979. A ver, yo creo que cuando los ayatolás se apoderan de un país que evidentemente no era perfecto, yo creo que el régimen del Shah de Persia distaba mucho de ser perfecto, pero eso es un caso en que lo malo da lugar a lo peor. Entonces, bueno, yo creo que hay una serie de países que han utilizado pues a Israel como excusa, digamos, pues hacen imponen teocracias, imponen regímenes dictatoriales, son verdaderos estados fallidos que utilizan el antisemitismo y el por no decir la judeofobia, pues para tapar sus miserias y sus vergüenzas. Entonces, Israel, yo pienso que lleva mucho tiempo aguantando una constante guerra híbrida, que, a ver, yo creo que es un país que ya desde antes, incluso de la fundación a la guerra del 48, pues una serie de ejércitos de países árabes creyeron que conseguirían abortarlo, o sea, que conseguirían impedir que naciera, no lo consiguieron. Después de los ejércitos vinieron las organizaciones terroristas y después de las organizaciones terroristas ha venido la guerra híbrida. Guerra híbrida que incluye desde fabricar crisis humanitarias, desde utilizar a los tan invocados civiles palestinos, pues como, bueno, como escudos humanos y como arma de guerra, desde falsear lo que es la ayuda humanitaria, o sea, digamos, hace tiempo que hay agencias de la ONU que no tienen nada que envidiar a estructuras muy corruptas que acabamos de descubrir en mi país, en España, y mucha de esa ayuda iba a parar a Hamás, a enriquecer fraudulentamente a los terroristas y a pagar unos túneles cuya extensión no tiene nada que envidiar a la del metro de Nueva York. Cuando eso se les ha acabado, han puesto, o sea, han provocado violencia, han provocado que haya muertos en los puntos de reparto, o sea, no se detienen ante nada. Y yo creo que el 7 de octubre marca un punto de inflexión, en el sentido de que obviamente el objetivo de ese ataque inhumano era reventar los acuerdos de Abraham. Era impedir que Israel, haciendo una vez más un gran esfuerzo, poniendo la otra mejilla, normalizara su relación con unos países árabes, pero evidentemente no tan hostiles, pues como podría ser el régimen de Irán. Evidentemente eso se intenta reventar con un ataque inhumano, atroz, solo superado por la crueldad del holocausto nazi, que obviamente provoca una reacción de Israel que hunde muchos canales diplomáticos. Y bueno, yo creo que los autores de ese ataque, Hamás, Hezbollah y obviamente Irán detrás moviendo los hilos, estaban muy bien acostumbrados. Pensaban que solo podían, que ellos el ten con ten ya lo tenían. O sea, esa especie de carta blanca internacional para practicar una guerra híbrida, incluso movilizando a la opinión pública occidental, engañándola, pastoreándola, pero que lo que ya tenían ya lo tenían y que solo podían pues, o hacer más daño a Israel, tal. No se esperaban probablemente que la balanza se pudiera decantar hacia el otro lado. O sea, que todo su estatus, el estatus del régimen de los ayatolás, el estatus de Assad en Siria, que ya no está en Siria, el estatus de Hamás en Palestina, todo eso pudiera peligrar. Entonces, obviamente, yo creo que nadie se puede alegrar de la actual situación, que es una situación dramática, que está provocando muertes en los dos lados. La población civil israelí está sufriendo, en Tel Aviv se está sufriendo, en Jerusalén se está sufriendo, en Teherán se está sufriendo, pero creo que de algún modo vamos a una clarificación del conflicto. O sea, creo que llevamos muchos años eso de guerra híbrida, de guerra de bajo perfil, que el trabajo de Israel parecía ser aguantar la posición, aguantar una serie de desestabilizaciones, tanto externas como internas. Y bueno, yo creo que de algún modo el tablero se ha clarificado y ya veremos qué ocurre, pero por lo menos para quien quiera entender la situación, creo que es un poco más comprensible.
Bueno, resulta a veces un poco, no sé cómo decirlo, pero cuando tú mencionabas el 7 de octubre, y el 7 de octubre, y el 8 de octubre, y el 9 de octubre, veíamos los mismos apoyos internacionales que ahora está recibiendo Israel por su actuación contra el régimen de Teherán, es decir, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Alemania, algún organismo, puede ser incluso la Unión Europea, pero en algún momento bastante temprano, después del 7 de octubre, hacia el 10-11, cuando empezaron a ver las primeras incursiones militares y ataques de Israel en la Franja de Gaza, pues ese apoyo internacional empezó a recular. E incluso hubo, en ese sentido, hubo visionarios como los líderes de la izquierda española que en el propio momento del ataque genocida de los palestinos de Hamás hacia la población civil israelí, ya estaban hablando del genocidio de los judíos hacia los gazatíes. Es decir, ellos de pronto ven una imagen y ya tienen el reflejo y la gente lo compra, ¿no? Es decir, hoy en día el gobierno, no solamente la facción de izquierda más extrema, sino que el propio gobierno pronuncia a través de todos los ministros, de momento no el presidente, la palabra genocidio, dándole una naturalidad, una carta de naturalidad a la televisión española. Ya la propia entrevistadora pregunta qué opina del genocidio. Es decir, no hay debate sobre que esto es lo que yo digo. ¿Cómo lo interpretas?
Bueno, yo debo decir, como ciudadana española y como periodista en este país, que estoy profundamente avergonzada de esta indigencia intelectual y política y periodística, de un antisemitismo que encima es frívolo, es de salón, porque es verdad, usted ha mencionado. En España, por desgracia, la izquierda woke, y concretamente estoy pensando en los líderes de Podemos y en menor medida los de Sumar, bueno, pues tienen un protagonismo desmedido en la política que espero que vaya menguando, porque han hecho mucho daño a la sociedad española. Pero entonces, claro, yo creo que un poco por acomplejamiento, pues partidos de izquierda menos. Digamos, menos wokes, menos descerebrados, si me permite la confianza, como puede ser el Partido Socialista, pues les compran la mercancía averiada. Entonces, insisto, yo no soy judía y no tengo ninguna razón para decir lo que estoy diciendo. No cobro del Mossad, no cobro de nadie, no cobro de ningún think tank. No tengo ninguna razón más que mi conciencia, pero también mi sentido común. Debo decir que a mí siempre me ha fascinado la hipersensibilidad hacia la cuestión israelí por parte de millones de personas que no tienen ni idea, que no se han documentado, pero que en cambio todo el mundo sienta cátedra y con una gran virulencia. Entonces, a ver, por desgracia, mire, yo siempre solía decir que aquí en España había dos temas de los que no se podía hablar sensata ni serenamente. Uno era Cataluña y el otro era Israel. Uno era el proceso independentista catalán y otro era la cuestión israelí. Yo, a mí me han pillado en medio los dos. Yo creo que en España hay una gran hipocresía. O sea, es verdad que hay un núcleo, un pequeño núcleo de personas muy antisemitas, espesamente antisemitas, porque eso es lo que predica la izquierda woke. Si la izquierda woke predica que la tierra es plana, pues la tierra es plana y que los patos nadan y los pájaros y los peces vuelan, pues eso también lo dirían. Pero sobre todo lo que hay es mucha cobardía. O sea, la gente se acobarda, pues estas personas son muy agresivas, muy canceladoras, muy estridentes, y entonces la gente tranquiliza su conciencia, o sea, incluso las personas más aparentemente sensatas dicen, no, bueno, si es verdad que Israel tiene razón, ¿verdad? Pero hombre, pero es que se pasan mucho, o sea, yo defiendo, te dicen, estoy de traca, yo defiendo el derecho de Israel a defenderse, pero no ha sido, entonces, ¿cómo? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se defiende un país con siete frentes abiertos, con ejércitos regulares, con organizaciones terroristas, con atentados, con misiles, con de todo? ¿Cómo se defendería usted si esto le pasara encima de su casa? Entonces, yo sí le puedo decir que ahora mismo, pues en España, decir esto, solo decir esto que estoy diciendo yo, que a mí me parece de sentido común, pues te puede generar bastantes problemas. Pero bueno, yo creo que hemos venido al mundo a tener problemas. Ya dice la Biblia que esto es un valle de lágrimas, pues si hay que llorar, lloraremos. Pero yo creo que cualquier persona que haga un mínimo esfuerzo, ya no digo de empatía, sino de sentido común, tiene que darse cuenta que ningún país occidental, ninguna democracia liberal soportaría los ataques que Israel soporta casi desde antes de nacer y que se le exige, digamos, evidentemente yo no digo que en Israel no haya cosas criticables, las hay en todos los países, miren, el mío se acaba de descubrir una somanta de corrupción y nadie dice que tengamos que borrar España de la faz de la tierra para hacer limpieza de los casos de corrupción o para hacer, o sea, lo que se propone es que hagamos limpieza, ¿verdad? Pero que el país evidentemente siga andando y funcionando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto pasará, pero sí. Entiendo lo que me dices, Jorge, si me permites que te tutee, porque mira, cuando se produjo el 7 de octubre yo era diputada en el Parlamento catalán por el Partido Político Ciudadanos. Y debo decir que el 7, el 8, el 9 de octubre, yo tuve una cálida sensación casi de incredulidad, porque por una vez, todo el mundo pareció darse cuenta que aquello había sido una salvajada. Incluso personas muy cerriles, muy antiisraelíes, bueno, condenaban el ataque de Hamás, hablaban de un ataque atroz, pero caray, el 10 y el 11 ya se les había pasado, ¿eh? Ya hubo que pelear a cara de perro para sacar adelante una declaración del Parlamento que condenara los ataques. Ya te ibas a las manifestaciones a pedir la liberación de los rehenes y estabas solo. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, de triste recuerdo, rompió unilateralmente las relaciones de Barcelona con Tel Aviv. El alcalde socialista que vino después, Giuliano Collboni, las restauró, pero ojo, cuidado, las restauró invocando, y esto es importante, que es Barcelona era la sede bueno, era la capital euromediterránea de un proceso mediterráneo que ha sufrido mucho por no encarar correctamente esta cuestión, pero hace poco, por la presión política, por frivolidad política, por tratar vidas humanas como si fueran bolos en una bolera, ha vuelto a romper las relaciones relacionadas con Tel Aviv para gran vergüenza de muchos barceloneses que no sentimos, y no solo eso, sino que para probar ese miserable, los socialistas intentaron endulzar esta ruptura haciendo que el documento que se aprobó en el Ayuntamiento de Barcelona por lo menos pidiera la liberación de los rehenes. Para sacarlo adelante, o sea, para obtener el voto de sus miserables socios, tuvieron que retirar incluso eso. Entonces, mire, yo pongo la televisión y me asusto de algunas crónicas que veo. Yo creo que yo ahora mismo estoy hablando también con mucha vehemencia, pero yo, si yo estuviera con un micro de una televisión pública cubriendo una información, no me expresaría en estos términos, me expresaría en términos mucho más neutrales. Y por de pronto puedo decir que todo lo que yo digo con esta vehemencia está mínimamente contrastado. O sea, yo normalmente cuando tengo discusiones de este tipo, la gente suele enfadar mucho porque no saben qué contestar. O sea, tú ahora hacías mención de lo del genocidio. O sea, a ver, la legalidad internacional que todo el mundo invoca y nadie cumple, dice que para poder acusar a alguien de genocidio no basta aunque haya muerto mucha gente, cosa que por desgracia nunca podemos minimizar, ¿eh? Tiene que haber, un genocidio es la voluntad deliberada de exterminar todo un grupo humano, étnico, colectivo. Bueno, si eso no es lo que se intenta con Israel desde la Carta Fundacional de Hamás, desde el núcleo duro del régimen iraní, desde todo lo que viene pasando desde el 48, desde la mismísima participación de la ONU, que baje Dios y lo vea. A ver, es que yo creo, yo empiezo a pensar que los únicos que se preocupan por los civiles palestinos son los israelíes que por razones obvias quieren vivir ahí y quieren tener una tierra en paz. Claro, es muy fácil desde París, Madrid, Matalascañas o donde sea, decir que los palestinos tienen que morir o matar. Pero claro, porque no te matan, porque no mueren tus hijos y no te matan a ti. Es que yo creo que si los civiles palestinos fueran libres de decir lo que de verdad creen, lo que de verdad piensan, saldrían de ahí escape. Y bueno, probablemente el único país que estaría dispuesto a acogerles es Israel, porque yo no veo que ni Qatar, ni Jordania, ni Egipto les hayan puesto una alfombra roja para acogerles. No sé, yo es que estas cosas me parece que dejan en muy mal lugar la conciencia occidental y casi diría la inteligencia de muchos comentaristas y opinadores.
Pues muchas gracias por todo lo que nos has dicho. No sé si quieres agregar algo más, porque nos encanta todo lo que has dicho, porque has expresado con palabras, evidentemente, algo que para la comunidad judía, no solamente de España, no solamente de Israel, no solamente de Estados Unidos, cualquier judío en el mundo hoy en día está mucho más amenazado que en el año 45, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial. Nunca hemos estado en esta situación, ni siquiera cuando Israel estaba en peligro de desaparecer al día siguiente de ser creada. Hoy en día hay una ola que se extiende, ya lo hemos visto en Estados Unidos, pero muchas veces se habla de la influencia de países como Qatar en la financiación de cátedras en las universidades americanas. Pero en España no han financiado nada de eso. y se lo están haciendo gratis, es decir, que ven a los chavalitos de 18, 19 años proclamando Free Palestine o libertad para Palestina o del río al mar, y no tienen ni idea de lo que están diciendo. Es como si estuvieran gritando Heil Hitler, que se piensen que era una canción infantil.
Si aquí tenemos mucho tonto útil, que lo es gratis, y yo, digamos, como catalana que no quería la independencia de España y sobre todo no quería la ruptura de la convivencia de la sociedad catalana, yo también tengo que aguantar de todo y bueno, y que te dieran lecciones de lo que era vivir en tu propia tierra. Yo quisiera solo decir dos cosas. Una, que bueno, que aunque no lo parezca, en mi tierra, en Barcelona, en Cataluña, hay mucha más gente normal de la que parece. Esto se ve cada vez que se hace la votación de Eurovisión. O sea, no es por nada, pero Israel arrasa en la votación de Eurovisión para gran berrinche. Ya sabemos quién. Hay mucha más gente normal. También es verdad que no toda la gente normal tiene el coraje, como pasaba también con el tema de Cataluña. Mucha gente que decía cosas en privado que públicamente no las decía. Y también quería decir, también como catalana, que yo soy consciente de que para un ciudadano de Israel o para un judío de todo el mundo, ahora lo deben estar pasando mal porque es terrible. A ver, yo soy catalana y orgullosa de serlo, pero es agotador que ser catalán sea un trabajo a tiempo completo, o sea, que no sea una cosa que eres plácidamente. Entonces yo me imagino que ahora mismo ser judío, ser israelí, pero incluso ser judío en cualquier otro lado, es un estrés. O sea, que uno no le dejan ser judío en paz a su manera. Yo me imagino que en Israel y en todas las comunidades judías del mundo debe haber de todo, como en botica, debe haber gente que está a favor, más a favor de su gobierno, más en contra, gente que está, cree que las cosas se pueden solucionar de una manera de otra. Pero claro, cuando te están atacando por siete frentes, es que no hay posibilidad de discutir democráticamente nada. Entonces yo les transmito a todos mi cariño, mi simpatía. Espero que puedan, que cuanto antes puedan ser judíos con normalidad, puedan ser ciudadanos del mundo, que es lo que han sido siempre. Y bueno, aquí tienen una amiga y creo que muchos más de los que parece. Aguante, aguanten un poco más.
Seguramente aguantaremos. Venimos aguantando ya muchos siglos.
Y
Eso.
ganen esta guerra por nosotros, por todos nosotros.
Muchas gracias, Ana Grau, y esperamos en el futuro poder entrevistarte para cosas en tiempos menos complicados que ahora.
Espero que sí. Am Israel Hayek.